Romanos 15 del 1 al 13. Como saben, o si no saben, les cuento, como comunidad estamos inmersos en este nuevo plan estratégico de aquí en 2026. Yo sé que lo he repetido millones de veces y lo voy a seguir haciendo. Y este plan conlleva entender el significado de qué es ser una comunidad en Cristo. Y estamos trabajando en tres pilares, ¿cierto? Una comunidad, queremos ser una comunidad St. James que muestre amor por la palabra de Dios y la oración, que muestre amor entre los hermanos, es amor entrañable, pero también muestre amor por aquellos que están afuera. Y la idea es que podamos ir trabajando en estos pilares día tras día para lograr ser una mejor comunidad para la gloria de Dios. Y uno de los puntos importantes dentro de este plan es poder comprender la importancia de ser una comunidad que se apoya, una comunidad que se apoya mutuamente. Y es por eso que comenzamos con las comunidades misionales durante la semana para ir formando estos lazos de amistad, lazos de hermandad, para no sentirnos solos, para sentirnos apoyados, en una comunidad donde es una familia que está atenta a nuestras necesidades, a nuestras luchas, a nuestras penas, incluso se pone feliz con nuestras alegrías. Hombres y mujeres que son parte de una gran comunidad, como nos juntamos los domingos, una iglesia grande, y que durante la semana se juntan en pequeñas cápsulas, comunidades, para orar juntos, aprender de Dios, compartir y ser animados y fortalecidos a través de la palabra de Dios y así poder perseverar en el mundo en el cual vivimos. Pero en el dibujo o en el como plan suena muy bonito, perfecto, como que esto es el ideal, ¿cierto? Pero el mundo y el día a día no nos ayuda a que esto realmente funcione. Hay cosas que nos bombardean diariamente, el trabajo, problemas familiares, la tele que nos invade de cosas que no nos permiten que ese día a día, como el plan está escrito, funcione. Y nos desanimamos o no participamos porque resaltan problemas durante la semana y no llegamos. Y está bien, ese es el día a día en el cual vivimos. No estamos lejos de ese mundo, estamos viviendo ese día a día cada uno con nuestras responsabilidades. Pero para que este plan y este dibujo y estas comunidades misionales funcionen y resulten, no necesitamos entre todos, necesitamos poner un granito más de nuestro esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene un rol fundamental dentro de la comunidad. Y creo que lo he dicho varias veces desde que partimos este año, del rol importante que tiene cada uno de nosotros en la comunidad. Y hoy veremos ese rol, cuál es ese rol y la responsabilidad que tenemos por delante como miembros de una comunidad cristiana. Vamos a orar y vamos a entrar en el pasaje. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo, gracias nuevamente por el privilegio de poder estar reunidos. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos a poder ser animados, exhortados y poder entender nuestra responsabilidad como hijos tuyos, como miembros de una comunidad, nuestra responsabilidad y el por qué debemos cumplir con esta responsabilidad, tanto de manera personal como familiar, pero dentro de esta gran familia que tenemos en Cristo. Así que ayúdanos a estar atentos y a poner en práctica lo que aprendemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les dije, cada uno de nosotros tiene un rol importantísimo que conlleva una gran responsabilidad. Yo sé cuando uno habla de gran responsabilidad, tú dices, oh, es complejo, ¿cierto? Otra responsabilidad más de la vida, otra cosa más que tengo que cargar, ya estoy lleno de cargas y responsabilidades en el día a día, y ahora el pastor me está diciendo, hay una gran responsabilidad. ¿Dónde la meto en mi mochila? Ya no me cabe, está pesada. Pero tenemos un rol importante, y ese rol no viene de mí, sino Dios nos manda a tener este rol importante, que conlleva una responsabilidad. Y en este pasaje vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad y por qué debemos hacer esto. Se abren sus Biblias en Romanos 15, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, le está diciendo a los creyentes que están repartidos en Roma que deben cambiar algunos errores que están ocurriendo dentro de la iglesia. Pablo está atento a lo que está pasando en Roma y le dice, les voy a escribir esta carta y parto diciéndoles de alguna manera en esta sección, tengan cuidado con algunas cosas que están pasando y necesito que las puedan cambiar esos errores. Y uno de esos errores era el tema de que se habla de los fuertes versus los débiles. Ya venía hablando en capítulos anteriores de esto, de los fuertes versus los débiles. Los hermanos que son más maduros versus los hermanos que son más nuevitos o inmaduros en el Evangelio. Es por eso que el versículo 1, Pablo parte diciendo, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Así parte Pablo en esta sección del capítulo 15. Y si se dan cuenta, Pablo se incluye dentro de estos creyentes fuertes y se identifica como con ellos para autoevaluarse, examinar su manera, cómo está actuando él mismo frente a creyentes o hermanos que son nuevos o que están recién partiendo. Entonces Pablo le está diciendo y se está autodiciendo, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Entonces, lo primero que nos está diciendo este versículo es que los cristianos debemos apoyar a los hermanos más débiles. O como dice la traducción de la Reina Valera, debemos soportar las flaquezas de sus hermanos. Y le está diciendo esto porque sabe que las personas que se sienten más fuertes, como más maduras, yo llevo 30 años en la iglesia, y ya me sé todo de memoria, de hecho la liturgia la leo y ni siquiera la leo porque ya la tengo acá y la repito como que fuera loro. Entonces yo soy fuerte en la fe. Y Pablo está diciendo, ojo con ese corazón de hermano fuerte, mantente atento a lo que está pasando y a lo que está pensando, porque generalmente estos hermanos que se consideran fuertes van a ser tentados a ejercer su fuerza, su autoridad, pasando a pisotear al hermano más débil. A no preocuparte del hermano que está recién partiendo. Pasar por arriba de personas que están recién partiendo o entendiendo qué significa esto de ser hermanos en Cristo. Les recuerda que esto... Que esto que le está diciendo Pablo le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a gente que está afuera, le está diciendo a personas como nosotros, diciendo, ojo, hermano más fuerte, que te consideras mucho más maduro, tienes una responsabilidad, no te sientas a descansar porque ya te sabes todo, sino hay una responsabilidad por aquellos que están partiendo. Y existen muchos casos en la historia de la iglesia de cómo creyentes más fuertes se han aprovechado de los más débiles. Y a veces aprovechan por la ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios, sacándoles dinero, aprovechando de sacar cosas que les convenga a estas personas para pasar y sentirse importantes. La iglesia en muchos años, incluso ahora, se ha aprovechado también de personas para poder sacar beneficios y sentirse importantes. Por eso Pablo, este llamado es un llamado muy fuerte para todos nosotros, incluso para mí como pastor y para cada uno que quizás lleva más tiempo en la iglesia y que se siente que de verdad lleva un tiempo y se siente maduro en el Evangelio. Un llamado a observa tu corazón, examina tu corazón y qué estás haciendo si te consideras alguien que realmente eres maduro en el Evangelio. Por lo tanto, Pablo está animando a hacer totalmente lo contrario, a aprovecharse, a lo que se ve y se ve hoy en día de algunas personas, incluso de la iglesia. Y lo está llamando a soportar a estos hermanos, que significa aguantarlos en el sentido de ser tolerantes, de llevarlos de la mano, de guiarlos hacia el camino correcto, de que puedan mirar a Cristo en todas circunstancias, de cargarlos si fuera necesario para ayudarlos en su debilidad. De eso está hablando. Dice, la fuerza de uno puede compensar la debilidad del otro. Tu fortaleza, si tú te sientes importante en el sentido de un hombre maduro, que está bien, que llevas años en el Evangelio, entonces tu fortaleza puede ayudar al que está recién partiendo para que él pueda crecer rápidamente y caminar juntos. Lo segundo que está diciendo Pablo en esta sección es que los cristianos debemos dejar de hacer lo que nos agrada, dice, dejar de mirarnos a nosotros mismos sin mirar, o dejar de mirar a nosotros mismos y empezar a mirar al que es más débil. Mira la segunda parte, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los más débiles en vez de hacer lo que nos agrada. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar de hacer lo que les agrada por otro? ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo dejo de lado lo que me agrada? Y lo que me agrada está hablando de algo que realmente te gusta. Algo que tú atesoras en tu corazón y que te duele dejarlo. Y Pablo está diciendo, en vez de hacer lo que te agrada, anda a ese hermano. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Porque yo me lo pregunté y me dolió. Yo se la hago la pregunta porque esa me dolió a mí. Y pensé en muchas cosas que me agradan y si estaba dispuesto a dejarlas de lado por aquellos que están partiendo. Por lo tanto, está haciendo un llamado a dejar de ser egoístas, egocéntricos. Dejar de usar nuestra fuerza para aumentar nuestra ventaja frente a los débiles en la fe. Dejar de aprovecharte quizás de tu conocimiento de la palabra de Dios para mostrarte quizás superior a ellos. Y así debilitar aún más a aquellos que están partiendo. Dejar de mirarte todo el rato a ti y decir, hay alguien al lado que yo necesito apoyar y debo dejar mi tiempo quizás valioso por amor al que está al lado mío para que juntos avancemos. ¿Estás dispuesto a eso? Pregúntate. Yo me pregunto, Álvaro, ¿estás dispuesto a dejar tu tiempo valioso que a veces anhelas para hacer algo interesante que de verdad te gusta para apoyar o estar con el que está más débil o que necesita de ti? Esto pasa mucho dentro de las iglesias cristianas, en muchas iglesias. Dejar tu tiempo por amor al otro cuesta. Dejar de mostrarte como alguien que sabe todo, que es un hombre tan maduro, pero que mira desde arriba al que está abajo, al que está recién comenzando y le dice, te falta mucho. Eso pasa en las iglesias. Y Pablo está diciendo, déjate de creerte el que sabe todo, mira tu corazón y ponte a su nivel de alguna manera porque eres igual de fallado que el que está al lado y apoya y camina junto a él. Déjate de mostrarte como un maestro quizás inalcanzable de la Biblia, en donde los demás creen que es imposible poder llegar porque tú eres demasiado elevado. Dice, no, anda, muéstrate como alguien que se equivoca, como alguien que falla, como alguien que se equivoca y va y pide perdón, y enseña y avanza junto. Y lo último, y lo tercero que está diciendo en esta sección Pablo, lo vemos en el versículo 2, dice que habla de que los cristianos debemos agradar al prójimo con un propósito, con el propósito de edificarlo. Versículo 2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Entonces, Pablo nos está dando tips de lo que debemos hacer, los que nos consideramos quizás cristianos más maduros en el Evangelio, que llevamos más tiempo. Y este agradar al prójimo no significa halagar a otros con el fin de ganar el favor, de lograr su aprobación y así nuevamente sentirte como, ah, viste que yo soy el hermano o el que sé más y soy más maduro, sino lo está diciendo para llevar al débil a crecer, al que está recién empezando a crecer. Pablo está diciendo, en lugar de provocar tropiezo, de destruir a tu hermano o hacerlo caer, debemos ayudarlo a crecer, a edificarlo. Por lo tanto, la edificación es totalmente contraria a la demolición. Entonces vamos a construir juntos, no voy a destruir, a demoler al que está al lado. Y somos re buenos para demoler al que está al lado. Y Pablo está diciendo a edificarlo. Construir un edificio juntos. Y construir un edificio juntos conlleva tiempo, estrategia, esfuerzo, cargar cosas pesadas, solo o juntos. Eso significa edificar, juntos, no solo. Demoler es muy fácil, incluso rico, ¿cierto? Porque destruir es rico. Pero aquí dice, agarra todo, cada bloque, ponle cemento y pone bloque tras bloque, día tras día, junto a ese hermano que está comenzando. La edificación es totalmente contraria entonces a la demolición, por lo tanto debemos apoyar, fortalecer, caminar juntos con el fin de que podamos crecer y si caen, estar presentes para ayudarlos. Si ese bloque se cae, bueno, vamos, lo levantamos, ponemos uno nuevo y seguimos construyendo. Por lo tanto, dice Pablo que en estos primeros dos versículos, que nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo es grande y muchas veces no tomamos en serio nuestra obligación. O si lo hacemos, muchas veces para sacar provecho o gloriarnos nosotros mismos. Nos interesa mucho más que yo esté bien, que yo me sienta bien, sin importar lo que le está pasando al que está al lado. Pablo toda esta carta de Romanos ha recordado lo que Cristo hizo. Y Pablo ha dicho que Cristo murió, resucitó por ti, por mí, pero también por tu hermano que está recién partiendo o por aquel que está recién escuchando quién es Cristo. Murió también porque él, por el cual es más débil. Todos necesitamos de alguien para sentirnos apoyados y poder seguir creciendo y perseverando en la vida. Todos. A veces puedes sentirte muy fuerte en la fe. Y eso está súper bien. Pero habrá momentos en tu día en que tu fe va a caer y vas a necesitar de alguien que esté al lado tuyo para salir adelante. Todos, en algún momento de nuestra vida, nuestra fe cae, se debilita y necesitamos a alguien al lado. ¿Tienes a alguien al lado para levantarte y que te sientas apoyado en la fe y seguir? ¿Lo tienes? ¿O estás llevando una vida de cristiano solitaria? Es súper peligroso. Súper peligroso llevar una vida de cristiano solitaria. Porque en los momentos de flaqueza, ¿qué vas a hacer? Sí, acudo a Dios. Pero en momentos de fe, no te acuerdas de Dios. Porque ves un Dios lejano. Necesitas a alguien al lado que te recuerde las promesas y el Evangelio y que te acompañe a volver. ¿Tienes a alguien al lado? ¿Hombre o mujer que te acompañe en ese momento de flaqueza? Es por eso que es fundamental formar relaciones de amistad y de hermandad dentro de la iglesia, para poder ser ayuda para otros, pero también para sentirte apoyado en momentos de tus flaquezas. Y las comunidades misionales son instancias ideales para formar relaciones más estrechas y apoyarnos mutuamente. Si no estamos inventando esto, y no lo inventamos nosotros, sino esto ya existe, pero lo estamos animando a que participen por lo mismo, porque en lugares más pequeños, donde podemos tener mucho más confianza y formar relaciones de amistad en momentos que cuando tu fe está cayendo, bueno, entre todos nos levantamos y edificamos el edificio. Anímate a participar en estas comunidades misionales. Estoy seguro que va a ser de bendición para ti, de ánimo para tu corazón. Y Pablo no se queda ahí, como siempre, y nos dice el por qué debemos cumplir con esta responsabilidad que nos está diciendo en los primeros dos versículos, de ser miembro de una comunidad que se apoya. Y los versículos del 3 al 13 nos va a decir cuatro por qué debemos cumplir esto. Y el primero es porque Cristo no se agradó a sí mismo. Versículos del 3 al 4 dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de sus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Por lo tanto, nos anima a seguir el ejemplo de Cristo, poniendo el bien de los demás antes del nuestro. Cristo, en lugar de agradarse a sí mismo, se entregó, dice, al servicio de su Padre y al servicio de nosotros, de los seres humanos. Y aunque era Dios, por naturaleza Dios, tenía todo el derecho de agradarse a sí mismo, dice, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse para su propio beneficio, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria, y si luego se humilló a sí mismo para servir, como dice Filipenses 2. Se humilló, se despojó, dejó todo por amor al otro, lo que él era. De alguna manera, todo lo que él podría haberse olvidado de nosotros, dijo, no, yo voy por amor y lo ayudo a crecer, lo ayudo a edificar, lo ayudo a perseverar, lo ayudo a que crezca, siendo Dios. Siendo que podría haber dicho, no estoy ni ahí. Estos me critican y me pelan y se equivocan y me dan la espalda todo el rato. No, pero yo voy. Yo voy a ellos porque los amo. Cristo no se preocupó de él, sino de su prójimo, para que pasaran a ser parte de esta comunidad, de esta gran comunidad. Pablo está diciendo, está haciendo un llamado a perseverar y animarnos mirando la esperanza futura como hermanos en Cristo. Y la forma de lograr esto es trabajando juntos por la salud y la unidad de la iglesia. Por lo tanto, no te preocupes solo por ti, sino mira a tu hermano y ayúdalo. Lo segundo que dice, ¿por qué debemos hacer esto? Es porque Cristo nos lleva a una adoración unida. Versículos del 5 al 6. Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo nos anima a mantenernos unidos para poder caminar juntos en armonía, dice. No es un llamado a que se pongan de acuerdo en todas las cosas, porque es imposible, pero sí aceptarse mutuamente a pesar de las diferencias, porque lo que los une es Cristo, dice, su ejemplo. Llama que hay un espíritu de unidad entre los hermanos, donde Cristo es el foco de esta unidad. Por lo tanto, cuando más estemos juntos o cercanos a Dios, más unidos podemos estar los unos con los otros, más podemos estar en armonía para vivir como hermanos en Cristo. Y esta unidad que está pidiendo Pablo en esta pequeña sección tiene un propósito, el cual es que con un solo corazón y una sola voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo. Por lo tanto, debemos desarrollar una unidad con propósito, juntos, una unidad con un propósito, y que va más allá de las distintas diferencias que podamos tener, porque las hay. Somos diferentes, por lo tanto, hay diferencias de opinión, hay diferentes pensamientos, pero hay un solo Cristo y solo estamos unidos a ese Cristo. Por lo tanto, sin Cristo, esa unidad, esa armonía, ese vivir juntos resulta imposible. Por lo tanto, está diciendo que esa comunidad en Roma, por lo tanto también esta comunidad en St. James, si está buscando esa unidad que trabaje junto y que edifique junto, necesita a Cristo, si no, esa unidad no va a funcionar, no va a avanzar, no va a haber armonía sin Cristo. Cuando dejamos de lado a Cristo para poner por encima nuestras diferencias, rompimos la unidad que Dios nos pide como comunidad cristiana. Cuando dejamos de centrar nuestras vidas en Cristo, dejamos de lado a nuestros hermanos y vivimos vidas individuales y egoístas. Tercero, porque Cristo nos aceptó. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque Cristo nos aceptó. Versículo 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios, dice. Que es el versículo de la semana. Vemos una invitación a todos los miembros de la iglesia a aceptarse unos a otros. A todos. El hermano más débil ha de ser aceptado porque Dios lo aceptó. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos aceptarnos unos a otros como Cristo nos aceptó. Por medio de esta acción, Dios dice, va a ser alabado. Aceptarse unos a otros no solo significa tolerar a otros, sino acogerlos como familia. No decir, bueno, este piensa tan mal, pero está bien, tengo paciencia con él. No dice, es solo, no solo tener paciencia y decirle hola y seguir, sino es tener paciencia, hola, ven. Eres parte de mi familia. Somos hermanos en Cristo. Acogerlos dentro del cuerpo de Cristo. Debemos aceptarnos unos a otros porque Cristo nos ha recibido y ha aceptado a cada uno de nosotros tal cual como somos. Tal cual como somos. Por lo tanto, ¿qué derecho tenemos de rechazar a una persona cuando Cristo mismo la ha aceptado como parte de su cuerpo? Ningún derecho tenemos. Y cuarto y último, ¿por qué debemos hacer esto? Porque Cristo se ha hecho siervo de todos. Si te fijas desde los versículos del 8 al 13, podemos ver que lo que más se resalta es que Cristo vino a ser servidor, y no solo de algunos, sino para todas las naciones. Y que este era el plan de Dios constantemente, desde siempre. Es que por eso Pablo nos lleva y nos cita el Antiguo Testamento diciendo para confirmar que el plan de Dios siempre fue de que Cristo era el que llevaría la unidad entre el pueblo y que sería el siervo de todos y sería el ejemplo para que nosotros lo siguiéramos como cristianos, como nuevos hijos de Dios. Dice, Cristo murió, resucitó entonces para romper la barrera que los hombres habían puesto para que todos puedan ser parte del pueblo de Dios. Dice que Cristo vino a ser siervo tanto para judíos, para gentiles, como para chilenos, como para peruanos, como para venezolanos, como para africanos, como para gringos, como para chinos y como todos los que hay. Vino a ser siervo para todos. Y nosotros muchas veces no queremos servir a todos, solo a algunos, solo a aquellos que me caen bien, solo para aquellos que tengo mayor afinidad. Y dice Dios, Jesús vino a servir a todos. Cristo se hizo siervo de todos, humillándose, siendo golpeado, basureado, para que muchos puedan creer y ser salvos. Por lo tanto, no nos comportemos de manera egoísta. No nos miremos solo a nosotros. No te preocupes solo de ti. Mira y apoya al hermano que es más débil. Sirve a tu hermano. Preocúpate por el que está al lado tuyo. Preocúpate, pero de verdad. Mira a aquellos que no conocen a Cristo y también preocúpate por ellos y háblale de este Cristo. Es un llamado a ser siervos de Dios para la gloria de Dios y ese ser siervos conlleva ser último en muchas cosas. Conlleva dejar de hacer las cosas que te agradan y que anhelas, aunque sea por un ratito, por amor al que está al lado tuyo. Es un llamado a dejar de brillar, dejar de buscar de ser tú glorificado por otros, para que tu hermano, para aquel que está comenzando, pueda crecer firmemente y pueda ver a Cristo como el único, el cual debe llevarse la gloria. Hermanos, nuestras responsabilidades como comunidad cristiana son muchas y variadas, pero esta es de gran importancia. De gran importancia. Ser una comunidad que se apoya en cualquier circunstancia es de gran bendición para todos nosotros. Es por eso que estamos animando constantemente a participar los servicios dominicales, pero también las actividades durante la semana, en todas, son importantes. Y en las comunidades misionales, para poder formar relaciones y fortalecernos juntos y seguir adelante, perseverando juntos. Estoy seguro, si participas de las actividades, y estoy muy seguro de eso, que si participas de las actividades de las comunidades misionales, de las distintas Tejiendo Sueños, del Bible Study, todos los grupos de jóvenes, de los adolescentes, incluso el Club de Jesús y las comunidades misionales, vas a salir animado y fortalecido en cada reunión con la convicción de que no estás solo y en tus momentos de flaqueza, en tus momentos de debilidad, de la fe en el suelo, vas a encontrar a alguien al lado para poder salir adelante. Y quizás en la persona que menos te imaginas, Dios te la va a poner ahí para salir adelante. Pero está en ti, en que tú digas, yo quiero ser ayudado. Quizás hoy te sientes bien, seguro, confiado, pero el día de mañana no lo sabemos. Y son en esos momentos en los cuales tú y yo debemos cumplir con nuestra responsabilidad como cristianos. Ser una comunidad que se apoya y que se preocupa por el prójimo. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias porque primero nos das el privilegio de ser tus hijos y el privilegio de tener una comunidad, de tener una familia. Ayúdanos a comprender eso en nuestro corazón, a comprender que te necesitamos y a comprender que tenemos una responsabilidad como tus hijos, de poder estar atentos a cada detalle de nuestro de aquel que está al lado de nosotros. Y ayúdanos también, si estamos solos, ayúdanos a poner a esa persona adecuada y a nosotros dar ese paso de abrir nuestro corazón para poder crecer juntos y mirarte a ti y ver que hay un rey que está reinando y que podemos darte la gloria porque estamos seguros al lado tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.